primera carta de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. En esta carta, y en su madurez espiritual, quería ayudar a los hermanos más nuevos, porque estaban en peligro. Versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso es una amonestación en contra de la tentación de vivir como los ingenuos que creen todo. Yo recuerdo cuando uno supuestamente se fue al infierno por un tiempo y se regresaba con un montón de nuevas doctrinas que se quería compartir con todos. Y lo muy triste sobre esto es que había un hermano de nuestra iglesia, ya no está, puedo hablar con él, de él. Un hermano nuevo estaba muy fascinado con todo ese reporte y estaba escuchando todo sobre las nuevas doctrinas y hablando de ellas. Y hermanos, estas cosas pasan todo el tiempo. Y por esto Juan dice que no creáis a todo espíritu. Porque es peligroso estar tan ingenuo. Muchos recuerdan seguramente las infamias de la iglesia, entre comillas, de Guadalajara, México, Luz del Mundo, en que el gran líder Nazón Joaquín García estaba sexualmente abusando muchachas de la iglesia. Y aquí en los Estados Unidos estaba sentenciado a 17 años de prisión. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. El grupo estaba lleno de doctrinas falsas, pero la iglesia era muy popular. Y veremos por qué más tarde. Otra vez uno. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es que el diablo siempre anda lanzando sus ataques a las iglesias verdaderas con un sinfín de falsos profetas, falsos líderes, falsos místicos. Y lo que Juan quiere comunicar aquí es que tenemos que examinar todo, comparando todo con las Santas Escrituras. Y tuvimos un gran ejemplo de esto en el libro de Hechos, Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que aún en el caso del gran apóstol San Pablo, estos no iban a recibir todo automáticamente como cierto, sino que iban a chequear todo con las Santas Escrituras. Y por esto ellos estaban declarados los más nobles. Y aún en el tiempo de Isaías, esta era la exhortación. Isaías 8:19. Y si os dijeran preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeran conforme a esto, es porque no les han amanecido. Cristo mismo dijo que muchos falsos iban a venir muy pronto, Mateo 24:23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, porque era el tiempo en que muchos estaban esperando el Cristo verdadero. No lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Van a tener dones. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Estas amonestaciones son constantes porque el peligro es constante. Dos, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Cristo ha venido en carne, ¿ha venido de dónde? Que era Dios ya, Dios Hijo con el Padre, ha venido en carne. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Normalmente el ataque más común de parte del diablo es sobre la naturaleza, la identidad de Cristo Jesús. Unos niegan que Cristo realmente es Dios. Otros que Cristo realmente era hombre. Otros niegan que Jesús era nacido de una virgen. Es que el diablo puede confundirte mucho. Si el diablo puede confundirte sobre quién es Cristo Jesús, se puede estorbar mucho tu crecimiento a la madurez en la fe y se puede bloquear el amor, como veremos más tarde. Otra vez dos. Y esto, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Finalmente, sobre estos versos, hay muchos testimonios curiosos. Muchas veces ayudando a una persona que tiene un espíritu hablando por su boca, personas con poca experiencia de la guerra espiritual, solamente empezando, han venido a este texto para preguntar al espíritu si confesaba que Cristo vino en la carne. Porque los espíritus casi siempre anuncian que son buenos, son el tío de un buen hermano o algo. Pero con esa pregunta, en muchos casos, o se tratan de ignorar la pregunta y se insistan, ¿tú crees que Cristo vino en la carne? Pero finalmente, si insisten, se hacen ruidos extraños y después se portan como bestias salvajes. Entonces, si no sabes qué hacer, saque este verso. 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido. ¿Has vencido a quién? A los falsos profetas. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. De aquí he sacado el título del mensaje de hoy, la protección del Espíritu. Cuando vienen las falsas doctrinas y los malos espíritus, el poder del Espíritu Santo viviendo dentro de ti será tu protección. Por supuesto, aún debemos de estudiar, aún tenemos que entender las Escrituras, pero para iluminar el sentido de las Escrituras, tenemos que confiar en el Espíritu Santo de Dios. 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. San Pablo tenía algo de decir sobre todo esto. En 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando las doctrinas falsas de una secta como los mormones, por ejemplo, si las doctrinas son muy astutas y llenas de fábulas fantásticas, es claro que no es algo humano. Que estas doctrinas no vinieron simplemente de una persona pervertida, sino que son literalmente doctrinas de demonios. Y cuando yo estaba evangelizando mucho a los mormones, estudiando algo de su historia, sus libros, llegué también a esa conclusión bíblica. Y por supuesto, el Cristo Jesús que ellos presentan es muy diferente del Cristo Jesús de las Escrituras y de la historia de la iglesia. 5. Ellos son del mundo. Eso es algo que yo aprendí preparando por este mensaje. Esto me pegaba bien duramente, me daba algo de entendimiento. 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Por esto las sectas falsas pueden crecer a un tamaño bastante grande. Es que ellos son mundanos, mundanos religiosos, y tienen lo que otros mundanos quieren. Es un punto significante. Los musulmanes, los testigos de Jehová y otras sectas que niegan las verdades bíblicas simplemente son mundanos religiosos, conforme a lo que Juan dice aquí. Y sus doctrinas son populares porque hay muchos mundanos que responden a ellos. Pero aún así en tiempos se van a perder sus seguidores. Y en estos tiempos hay muchos que están abandonando el movimiento de los testigos de Jehová, no saben qué hacer. Y el mismo pasará eventualmente con los mormones porque tenemos la promesa de Cristo. Mateo 15, 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Cuando Cristo hablaba la pura verdad, algunos estaban ofendidos. Eso es inevitable. Entonces, acercándose a sus discípulos, dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Tarde o temprano la verdad se va a vencer sobre el error. 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Actitud de error. Cuando el Espíritu Santo está morando en ti, vas a tener la capacidad de escuchar la verdad y decir amén. Vas a sentir la verdad cuando uno está proclamando algo verídico. Pero para los mundanos será muy difícil aún entender lo que la Biblia está diciendo. Primero de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Un mundano incrédulo puede mirar a ti, tu participación en la iglesia y decir: ¡qué locura! La nueva naturaleza es una necesidad. Y es por esto que Cristo dijo a Nicodemo en Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Ahora vamos a entrar en otro tema sobre el amor. Y esta vez queremos preguntar: ¿qué es el amor? Porque si no sabemos qué es el amor bíblicamente, estos versos no van a tener sentido. 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aún esto parece extraño. Alguien puede decir: yo conozco a un vecino, es ateo y ama a su esposa. ¿De qué está hablando? Para entender lo que Juan está diciendo aquí, tenemos que entender qué es el amor, bíblicamente hablando. Aquí está hablando de un amor muy especial, que es imposible para el incrédulo. 6, otra vez. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Como dije, hay incrédulos que tratan de cuidar a sus hijos bien y tal vez dan algo de caridad de vez en cuando, pero el amor aquí es diferente. El amor en ese texto. Y para avanzar en esto, vamos a considerar unas definiciones del amor que vienen de la misma Biblia. Porque aquí no podemos pensar como los mundanos sobre qué es el amor. Primero de Corintios 13:1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Y estamos en un contexto en que Pablo estaba enseñando sobre dones espirituales, y el punto es, si no tiene amor, ninguno de estos dones van a tener ningún impacto positivo. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, sabe perdonar. No se goza de la injusticia, mas goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando dice todo lo cree, no está animando a vivir como ingenuos, pero si un esposo llama a su esposa y dice, tengo que trabajar 2 horas más, estaré un poco tarde, la esposa de amor va a decir, está bien, lo voy a creer. No va a pensar, ¿con quién anda? Todo lo cree. Si no tiene razón de sospechar, créalo. Pero aquí podemos ver que el amor bíblico va a involucrar algo de sacrificio. Y respondiendo en amor, uno no va a responder en la carne ni con la irritación. Dijo claramente, no se irrita. Y sabemos por otras escrituras que el amor puede involucrar la disciplina, hasta los castigos cuando son necesarios. Ejemplos, Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina, ahí la disciplina va con el amor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina es una forma de amor, pensando bíblicamente. Proverbios 3:11. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y leyendo más en Proverbios vas a concluir que los padres que no aplican la disciplina, no estoy hablando de abusos, pero disciplina correcta, los padres que no aplican la disciplina simplemente no aman a sus hijos. Amén. Pensaba que no habían aménes porque los niños salieron. Y Cristo Jesús, reprendiendo una iglesia tibia, dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Pero para amar a otros como Dios está amándolos, tenemos que examinar una definición de amor que es aún más profundo. Y por esto vamos a Romanos 13 y 8. Romanos 13 y 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces aquí el amor tiene una relación con la ley de Dios. Continuando ahí en Romanos. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Esta es una forma del amor que solamente los que viven en unión y comunión con Dios pueden ejercer. De esto está hablando Juan en este capítulo. Para entender la estructura verdadera del amor bíblico, tenemos que hablar de la santa ley de Dios. La ley de Dios, los 10 mandamientos, es una protección de la familia. Y no voy a entrar mucho más en esto ahora, pero puedes meditar y hablar de esto en casa, tal vez con los niños, viendo la protección de la familia en los 10 mandamientos. Sería una buena tarea para la tarde. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es un pasaje famoso, Dios es amor. Empezando este libro, dije que Juan no dijo esto en el primer capítulo, Dios es amor. Dije que esto es un verso favorito entre muchos mundanos, le encantan este verso. A veces se echan en la cara de cristianos, o esto, o no juzgarás. Pero ellos vienen al verso con su propio concepto del amor. Juan empezaba, no con esto, pero empezaba con la realidad que Dios es luz. Dijo Dios es luz en el primer capítulo. Y hay razones. Con la luz se ilumine qué es justicia y qué es rectitud. Pero ya con un concepto auténtico sobre qué es el amor, podemos entender la proclamación de que Dios es amor. 9. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El gran corazón del Evangelio, que Dios mandó su Hijo para nosotros para mostrar su amor. Dios mandaba a su Hijo para salvar seres humanos que no eran tan fáciles de amar. Porque eran, o mejor digo, éramos muy contaminados por nuestros pecados. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en este contexto, pecadores rebeldes, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Dice aquí que Dios amaba a nosotros cuando éramos sus enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero ¿por qué Juan está mencionando todo esto ahora en este contexto? Dios nos amaba cuando éramos sus enemigos. Y si nosotros vamos a amar como Dios, nosotros también estamos llamados a amar a nuestros enemigos. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, Cristo hablando en el Sermón del Monte. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El punto aquí es que Dios está extendiendo su bondad a muchos malvados, a muchas personas atrapadas en sectas, a muchos que trabajan en los carteles, pueden disfrutar a sus animales, la buena comida. Dice que la bondad de Dios va a guiar muchos al arrepentimiento. Entonces, Dios está bueno con todos. El Espíritu Santo está enseñando en este libro, por medio de San Juan, que nuestro amor tiene que ser como el amor de Dios, que aún está expresado a los más difíciles de amar. Tu amor tiene que ser un amor divino y no un amor semejante al amor de los mundanos. Y lo puedes hacer, hermano. Lo puedes hacer, hermana, porque tienes el Santo Espíritu de Dios viviendo en tu ser. Y vas a sentir gozo haciendo esto. 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación quiere decir que la sangre de Cristo pagaba por la deuda del pecado de nuestra parte. Pero Dios empezaba a amar a nosotros muy antes que nuestro amor por Él. Y ese amor de Dios vino a personas que no merecían nada de parte del Santísimo. La pura gracia y misericordia. Y Juan quiere enseñar a nosotros a amar de la misma manera. Es el punto del pasaje de hoy. 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Está diciendo que ese amor diferente, ese amor formidable de Dios, debe de estar en nosotros. Esta es la gran conclusión de todo esto. En unión y comunión con Dios, ese amor increíble va a salir de nosotros, impactando aún a los muy, pero muy difíciles de amar. Y será una fuente de gozo. Último verso, 12. Y con esto estamos cerrando. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Eso es lo que Dios quiere de ti, hermano, hermana. Perfeccionar su amor en ti. Pero ¿por qué dice ahora que nadie ha visto a Dios jamás? ¿Qué tiene que ver con el tema? Es que si tú dices que amas a Dios, no habrá nada visible de esto. Si no estás amando a los seres físicos y actuales. Juan va a decir esto también más tarde en el mismo capítulo. Primero de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Lo repito. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si amas a Dios, ¿por qué no pruébalo con tu amor por los hermanos? Y aún por un amor bíblico, los que aún están fuera de la fe. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, San Pablo no está diciendo cada momento, cada segundo de cada día, no. Así que según tengamos oportunidad, sabe que todos nosotros estamos trabajando o estudiando algo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y si tú quieres avanzar en ese amor divino, entrando en el gozo de tener el amor de Dios perfeccionado en ti, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias que estamos aprendiendo mucho práctico en esta carta de San Juan, Señor, esta primera carta. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí meditando en estas cosas, repitiendo, Señor, estudiando otra vez en casa ese pasaje, porque hay cosas profundas aquí. Y si hay alguien que tiene que cambiar algo en su vida, arrepentirse, recapacitarse, ayúdale a esta persona, Señor, a pedir oración. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos.